¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Bien, bien.
Bien, bueno, en principio queríamos ver si nos podés comentar, contar quién era, quién fue Coco Garrido.
Bueno, mira, Coco Garrido era un joven de 25 años que estaba viviendo en Bariloche. Él había nacido en Neuquén, donde tenía a sus padres y sus hermanos, y estaba viviendo en Bariloche con su pareja y trabajaba como cajero en la Anónima. El 13 de enero de 2011 viajó a Epuyén a celebrar el cumpleaños del papá, que si bien era el 14 de enero, él tenía el franco el 13. Entonces fueron y comieron un asado, y después él iba en micro, ¿no? Fue en micro. Y después se tenía que volver, entonces con el Renault 12 de los padres, él manejaba desde Epuyén hasta Bolsón para ya tomarse el micro en Bolsón, ¿no? A la nochecita. 8:30 creo que sale. Y bueno, y tuvo un choque chico, ahí donde está la YPF de Bolsón, con una camioneta de unos turistas. Y chico, te digo, porque los autos se abollaron, pero no hubo ningún daño físico ni mecánico en los autos, que siguieron andando. Y ellos ya se habían entregado los papeles, ¿viste? Como que no había problema. Lo que sí, la turista se quejaba bastante, se gritaba, eran esas camionetas buenas, viste, de turistas, que muy exigentes en todo sentido, y vino la policía, porque primero intervino la Guardia Municipal y estaba todo bien. Y la policía, lamentablemente, viste, por los gritos de la turista, lo llevó preso a Coco. Y porque dijo que tenía olor a alcohol. Nunca se comprobó nada, porque no hubo nunca un análisis de alcoholemia, porque no hubo reactivos, ni antes, ni en ese momento, ni cuando él murió, ni en ningún momento le hicieron alcoholemia, y que la autopsia fue vergonzosa también. Pero la cuestión es que salió del hospital, que lo llevaron los policías, a las 10 de la noche salió del hospital poco, y a las 11 menos 10 apareció muerto en la celda, ¿ves? La policía dijo que se colgó, que se suicidó, pero nunca pudo probarlo, no mostró ninguna foto de su cuerpo colgado. No tenía Coco un surco de herradura, tampoco tenía un perfil suicida, estaba en un momento lindo de su vida, ¿viste? Con proyecto, trabajo, viviendo con su pareja, digamos, joven, yendo para adelante. Así que bueno, fue tremendo y nunca investigaron bien, ni después de instrucciones, ni la fiscalía, ni nadie. Fue gravísimo porque durante más de 15 días no se apersonó a nadie en la comisaría, como esto fue en enero, era plena feria judicial, como ahora, ¿no? Y entonces no fue nadie, no fue ni un fiscal, no fue ni nadie. Los policías son los encargados de la investigación, acomodaron todas las pruebas, todo el sumario de prevención, que en aquellos años era la primera entrada al expediente, lo armaron como quisieron, tomaron testimonios como quisieron. Fue un escándalo, digamos. La autopsia fue un desastre, porque es totalmente funcional a la policía. Y eso todo lo fuimos revirtiendo durante el proceso, pero lamentablemente la contradicción entre las pruebas llegó a que no se pudiera tener un resultado. Porque al no haber investigado el primer momento, después ya resultó muy difícil. Además, los mecanismos encubridores y los silencios y las omisiones de jueces y fiscales. Entonces, porque tenemos, digamos, el lawfare, tiene historia, digamos, ¿no? En nuestro país siempre estuvo en la violencia institucional, digamos, este poder judicial al servicio del poder. Entonces, bueno, lo archivaron, la causa está archivada, vos podés creer, la causa está archivada, un homicidio en comisaría en un país que tiene firmado no sé cuántos tratados internacionales de derechos humanos. Así que tenemos una petición ya con número ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, para, porque acá digamos, en el propio suelo no hemos encontrado justicia junto con la familia, ¿no?
¿Y conoces cuál es la situación de los policías implicados?
No pasa nada con ninguno,
Claro.
porque no hay nadie implicado, porque la causa está archivada.
Claro.
Archivada por Lozada, por Lisa, por Gobeto, te digo, todos los fiscales que intervinieron, por Fernández y por el de Bolsonaro. Todos. Está archivada la causa. Es como diciendo, nosotros ya no tenemos más nada que hacer acá. Así es lo que ha dicho la justicia.
Marina, vos que sos abogada y te dedicás hace mucho tiempo en a la defensa de los derechos humanos, a causas como esta, incluso la de violencia institucional, como fueron los asesinatos acá en Bariloche, también en manos del Estado en junio del 2010. ¿Cuáles son los factores en común que ves en estos casos?
Bueno, por un lado, una policía que no tiene, digamos, que no tiene ningún apego por los derechos humanos, tiene una formación espantosa, digamos, ¿no? Y una policía totalmente envalentonada porque sabe que consigue la impunidad. Por un lado eso, una pésima formación en los cuadros policiales, ¿no? Es una policía más, digamos, con más apego al pacto corporativo que a la democracia y que a la ley de la democracia. Al pacto corporativo entre ellos, y un poder judicial que no avanza sobre esto y que termina siendo cómplice, que no avanza sobre esas cuestiones de la policía, que se doblega frente a esto, que cuando condena o busca alguna investigación es lo mínimo de lo mínimo, siempre al de rango más bajo, pero que nunca avanza, digamos, ¿no? Es lo mínimo de lo mínimo, como para salvar la situación. O sea, que yo creo que la violencia institucional empieza con la policía y continúa dentro del Poder Judicial con unas prácticas dilatorias, obstruccionistas, donde terminamos en eso. Fíjate que los chicos, yo estoy también en el caso de los crímenes en Bariloche, uh-huh, del 2010, y fíjate que hasta hoy tendremos condena en el papel, pero no tenemos resultados, no hay ningún peso. Y estamos complicados ahí con eso, ¿no es cierto? Porque el tiempo que pasa corre a favor de otros planteos, así que es muy, muy complicado. Y bueno, en Garrido es tremendo. Sí, veo muchos casos en común y creo que el Poder Judicial se tiene que hacer un serio replanteo. Las personas tienen que ser jueces y fiscales, tienen que ser respetuosos de los derechos humanos, ponerlo en el primer lugar. Fíjate que, como en el caso Garrido no fue ningún juez, ningún fiscal, por más que diga, es increíble. Tienen que cambiar completamente. También hay una formación que falta en el Poder Judicial, que es increíble, ¿no? Sí. Increíble. Y no hay siquiera una directiva, ¿no?, desde la cabeza del Poder Judicial para mejorar eso, y mucho menos desde la gobernación, que siempre eso se ve en todos los casos, que la gobernación, son así también las policías, porque los gobernadores y gobernadoras avalan su accionar. Siempre se están felicitando y subiendo el sueldo, y nunca, nunca hubo algo que dijera ponerles un freno. Nunca hay ponerles un freno, ¿no? Hay algunas constantes tremendas. Cuando aparecen las muertes en comisaría, o las muertes de otro tipo, o las torturas, les hacen sumarios en la policía, sumarios administrativos a la policía. Los separan por un tiempito, los mandan a otro lado y nada más. Siempre terminan en la nada esos sumarios. En realidad, también forman parte de las maniobras de encubrimiento esos sumarios. O sea que es mucho lo que hay que hacer. Acá no tenemos en la provincia de Río Negro ni siquiera una procuración de violencia institucional como hay a nivel nacional, ni una fiscalía. Hay una fiscalía especializada, pero también se dedica a otras cosas. Tiene que haber una fiscalía para eso solo, que se dedique a eso solo. Si no, y bueno, y toda una política de Estado que la acompañe, ¿no es cierto? Toda una política. Y de alguna manera tiene que empezar por un balance, una evaluación, una autocrítica también del Poder Judicial. Si no, es imposible, ¿no? Si no hay un reconocimiento del fracaso en este sentido, es como imposible, ¿no?, revisar esas prácticas.
Marina, la última en relación al caso de Coco Garrido. Vos decías que se han presentado a la corte. Mencionaste, digamos, cómo puede abrirse, digamos, o salir de los cajones, sí, del archivo, esta causa.
Nosotros presentamos una denuncia en la comisión.
En la comisión.
En 2019 la presentamos. Cuando ya no nos contestaban más las fiscalías y no hacían nada. Y bueno, así que pensamos que este año se demoró bastante la comisión por la pandemia, pero pensamos que el año que viene vamos a tener una respuesta. En la comisión interamericana, que es el primer paso para llegar a esa instancia internacional, podemos llegar a tener una solución amistosa. Eso sería que el Estado reconozca, el Estado argentino ya, ¿no? Porque uh-huh, hemos denunciado al Estado argentino, y eso es lo que se hace en el plan internacional. Reconozca la violación de los derechos humanos y ofrezca repararlos, hacer una reparación económica a la familia, ponerle el nombre a una calle, poner un monumento, una plaza, con el nombre de Coco Garrido, Y por ejemplo, una cosa que hemos hablado con las familias, a ellos también les gustaría, es que se enseñara en los colegios, incorporarlo en la currícula escolar, del secundario, ¿no? Y bueno, así que bueno, ojalá que podamos llegar a esa instancia, estamos en eso. La familia quedó muy mal, es una familia que muy unida, son muchos hermanos. El papá murió, hace 2 años el papá murió de dolor porque no se esperaba nunca una cosa de eso. Y bueno, y también han hecho un recorrido en cuanto a entender lo que es la policía y demás. Era gente muy así, muy, muy de campo, que estaba con otras cosas y no sabía toda esta cosa, que estos peligros, ¿no?, a los que están sometidos los jóvenes.